Hermano, Dios les bendiga nuevamente, gloria al Señor. Estamos otra vez ya listos para escuchar nuevamente la palabra del Señor, hoy dos veces, ¿verdad? Hoy en día, gloria a Dios, qué bueno que estamos aquí bien contentos para su gloria. Hermanos, hoy queremos brevemente, no quería decir que es breve, por lo tanto es breve, como una vez decía nuestro hermano James, pero vamos a dar el tiempo que el Señor nos permita, amén. En Hebreos 11, 8 al 16. Y el título, Jesús preparando lugar. Amén. Usted dirá, eso ya yo lo sé, hermanito. Pues gloria al Señor. Gócese conmigo, hermano, yo también. Amén. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Usted sabe que la palabra del Señor no es como un periódico. Porque dice una canción que, ¿para qué leer un periódico de ayer? Pero la Biblia es viva y eficaz. Así como nuestro Señor es vivo y vive para siempre, y como usted va a vivir para siempre, pues la palabra del Señor es así también. Amén. ¿Qué quiere decir que es viva y eficaz? Que le trae consejo, le trae verdad y le trae bendición cada vez que usted la lee y cada vez que usted la hace. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar de pie, si son tan amables, Hebreos 11, 8 al 16. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, de Abraham, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oramos, Señor y Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu santa palabra, porque como hemos dicho y tú mismo dices, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestra alma, Señor, y nos hace estar en descubierto delante de ti, para que tengamos ese reset, Señor, que necesitamos todos. Para así, Señor, estar más cada día amoldado, Señor, a tu expectativa, creyendo a tu palabra como tú lo deseas y honrándote, Señor, en todo, Padre Santo. Glorifícate, Señor, ahora a través de ella y bendice a tu pueblo con ella mediante tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, esta porción que en una ocasión tuvimos la oportunidad de estudiarla, cuando estuvimos estudiando el libro de los Hebreos este año pasado, amén. Qué bueno, se dio nada ese privilegio. Nos habla específicamente dentro de este capítulo que le llaman el Salón de la Fama de la Fe, le llaman mucho, porque en Hebreos 11 habla de todas estas personas que vivieron una vida de fe, contrastándola contra aquellas personas que vivían una vida como bien le parecía. ¿Ve? Entonces ahí contrasta a Abraham, a Sara, a Esté, a Isaías, a Jehú, a David. Gloria sea el Señor, a Jacob, a Isaac, y por ahí sigue, hermano, mucho, mucho, hasta Rahab está mencionada ahí. Ahí está Rahab también. elogiada y alabada entre los héroes de la fe. Hablando de héroes, ¿verdad? Esta mañana estaba el hermano James aludiendo a héroes. Pues mire, así es este capítulo 11. ¿Qué nos dicen estos versos que leímos? Aquí está hablando de Abraham y de Sara. Pero también habla de los que había mencionado anteriormente, porque dicen, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, no solamente Abraham y Sara, sino los que había mencionado ya hasta el verso 8. Gloria al Señor, ahí habla de Abel, ¿te lo vio? Habla de Enoch, gloria al Señor, habla de Noé, y después habla de Abraham y de Sara. Pero dice, todos estos, ¿verdad?, vivieron una vida de tal forma que no recibieron lo prometido, hermano, lo prometido que Dios le había dicho a estos varones, en la esperanza, por la fe, de que en esta tierra no se iban a quedar, que iba a haber un futuro eterno con el Señor. Como quien dice, hermano, esta tierra aquí no es para uno acomodarse mucho. Amén. No es para uno decir, esta tierra yo la voy a arreglar, yo la voy a cambiar. Hay que hacer de esto un mundo mejor. Y estoy de acuerdo, ¿verdad?, de que no hay que contaminar, ni hay que dañar la tierra, ¿verdad? Pero tampoco nos manda la palabra a que arreglemos nosotros el mundo. La palabra del Señor nos manda a predicar el Evangelio para que muchos se puedan salvar de este mundo. No arreglar este mundo. ¿Amén? Porque ¿qué pasa con este mundo? Hermano, en segunda de Pedro habla de que los elementos ardiendo serán destruidos y pasarán. Dios va a coger todo esto y lo va a restaurar. ¿Ok? Lo va a renovar todo. Bendito sea el Señor, le va a hacer unas mejoras contundentes que va a quedar casi irreconocible. Va a quedar como cuando Él lo creó al principio. Cuando Él puso el huerto del Edén y puso a Adán y a Eva allí, Él dice que vio que todo era bueno. Y bueno en gran manera, para que Dios encuentre algo bueno, hermano. Quiere decir que era una cosa completamente fuera de su imaginación. Si usted encuentra que algo es bueno, piense en algo bueno, algo que es bien hecho, bien bueno, bien puesto. Usted piensa en eso y después va como 50 mil veces más para allá y eso es lo que Dios tiene en mente. Y cuidado, 50 mil veces no alcanza. Una tierra perfecta. Amén. Usted no ha caminado por ahí, por el patio de su casa y de momento descalzo, ¿verdad? Y dice, ay, qué suavecita está la grama de mi casa. Y va caminando de momento, ¡fua! Se peta una espina así de larga de un morir y vivir. Usted piensa que si había morir y vivir en el huerto de Edén, tenían espina, hermano. No, hermano. Y usted iba caminando así de momento, ¡ay, qué palma tan linda! Como la una que había en casa una vez, y tenía una espina que era más larga que el dedo mío. Y muchas veces, podándolas así, ¡fua! Se las petaba uno en el cráneo y decía, de una vez yo dije, qué bueno que en el cielo no van a ver de estas palmas. Y más o menos, yo por otras razones más decidí un día arrancarle, a mi sorpresa, pues. Me acuerdo que yo pensé, voy a tener que buscarle un trozo, agarrarla con una cadena. Hermano, la cajera hice así y me quedé con ella en la mano. No tenía raíces. Así que, así no serán los árboles cuando estén en esta tierra renovada. Va a ser todo bueno. El agua no va a ser ahí medio. Va a ser toda pura. Amén. Los animales, no va a haber animales bravos. En el huerto de Edén estaban todos allí, tranquilos. Eso de animales bravos y feroces y asesinos, eso vino por el pecado. Eso de que no coma esta cosa, que si el conejo no come cundamol porque se muere, eso ya no va a existir, hermanito. Porque todo va a ser hecho bueno. Hermano, Abraham y Sara estaban pensando en eso. Dijeron que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Porque ellos murieron en esta tierra. Al igual que muchos de nuestros hermanos han muerto en esta tierra. Y en vida, lo que quiere decir en vida, no recibieron lo prometido aún. ¿Amén? Porque todos los que han muerto en Cristo, los que han muerto en la fe genuina de nuestro Dios Creador, han muerto hasta hoy sin haber recibido en vida lo prometido. Pero lo importante aquí es que la esperanza de estos varones y mujeres de Dios no era en este mundo, era fuera de este mundo. Si usted busca el verso 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a ir ya mismo a ver qué es esa ciudad. Obviamente no era Ur, dice que Dios lo sacó de Ur de los caldeos. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a esta tierra que yo te mostraré. No estaba hablando de la tierra física de Israel, porque eventualmente su descendencia llegó a esa tierra. Hermano, es mucho más allá de esa tierra. Hay personas que se enfocan mucho en cómo el creyente va a perpetuarse en esta tierra. Hermano, no se acomode mucho, porque usted es como si fuera un visitante. ¿Me entiende? Si usted va a ir a visitar a África, usted sabe que usted no es africano, usted no es de allí. Y usted va a ir a viajar en un viaje que dura un mes, usted no va a ir a comprar una casa para un mes. ¿Me entiende? Usted no va a ir a aprender africano para un mes. Para eso se bandea con un intérprete o algo. Usted no pasa ese trabajo. Usted no se acomoda mucho. ¿Entiende? Usted dice, no, yo voy a estar aquí para algo. Déjame buscar y hacerme familia de algunos aquí. Déjame casarme con una africana, si usted fuera soltero, para tener hijos, ¿verdad? Que tengan de las dos razas y mezclarme, porque yo me voy a quedar aquí para algo para siempre. Cuando usted lo que va para allá es un mes. ¿Entiende? Diría, esas cosas no se hacen, son ridiculeces, diría alguien. Pues así es el creyente que se acomoda mucho a este mundo, hermano. Porque muchas veces, ¿sabe qué pasa? Que para uno, cuando uno se va a quedar para largo en un sitio, uno empieza a adoptar las costumbres de ese sitio. ¿Amén? Hermano, las costumbres del mundo no son buenas, porque corrompen las buenas costumbres y las buenas detalles, ¿amén? Que le son dados por gracia, por Dios, por su Espíritu, para que usted ande en ello. Dice, Dios preparó de antemano esas buenas obras para que usted caminara en ellas, lo dice la palabra, amén. Entonces, cuando a veces nos regodeamos mucho y nos acomodamos mucho, va en contra de lo que estaba en la mente de todos estos varones y mujeres que gobernaba su relación con Dios. Ellos estaban claros que ellos aquí en este mundo, ellos estaban prestados y que ellos habían venido a cumplir una visión, a como un soldado. Soldado lo mandan a una misión allá en el oriente. Hermano, él está claro que no es de allá, él es de allá a cumplir una misión. Cuando se acabe la misión, él será quitado de allí. Pues así pasa el creyente, así era Abraham. Y él confió, porque decía que él no se dejaba llevar por lo que él veía, sino que él tenía su mirada puesta, amén, en la ciudad eterna. Vamos a ver esa ciudad eterna ya mismito, mi hermanito, qué bueno. Dice que estos varones iban caminando, ¿verdad?, y miraban de lejos, decía el verso 13, y creían, amén, en esa ciudad celestial, bendito sea el Señor. Y lo saludaban como quien dice, para allá voy ya mismo, en otras palabras. Yo estoy aquí prestado, pero eventualmente yo llegaré a la ciudad, a las moradas eternas que nuestro Dios nos prometió. Amén. Y confesaban, miren lo importante, que eran peregrinos y extranjeros. ¿Sabe lo que es peregrino? Alguien que va de paso. Y extranjero, alguien que no es de esa tierra. O sea, así son los creyentes. Peregrinos porque van de pasada. Y extranjeros porque no pertenecen aquí. No pertenecen, de hecho, en ningún país de aquí. Amén. Porque usted, cuando usted creyó en Cristo y usted le dio su vida a Cristo y Cristo le salvó, usted cambió de ciudadanía, ¿sabía? Usted sigue teniendo, si quiere, un pasaporte y me lo enseña. No, mira, usted está equivocado, aquí dice que soy ciudadano americano. Sí. Pero los ciudadanos americanos, si se quedan creyendo en los americanos y se quedan creyendo en los dominicanos, en los puertorriqueños, en los españoles, en cualquier nacionalidad que sea, todas esas naciones perecerán, hermano. Pero usted les ha dado una nueva nacionalidad que está basada en los cielos. Usted ahora es del reino de los cielos. Entonces, si usted es del reino de los cielos, usted está de pasada y está de visita en esta tierra. Y usted tiene que estar mirando, volver a la tierra que usted siempre ha deseado estar. A la ciudad en la cual usted siempre ha deseado estar. ¡Amén! Es como cuando a veces estaba un puertorriqueño y dice, boricua en la luna, escribió uno una vez uno. No, que se fue para allá y yo sería boricua aunque estuviera en la luna. Y allá se ponen a desear, allá se van para Chicago. Y para Chicago se van para la calle Diversity, allí en Chicago, donde están todos los restaurantes puertorriqueños. Y se meten allí en uno que se llama La Bruquena. Y allí se comen un tronco de mofongo, relleno, ¿ah?, con todos los pavos y la carne frita, y el chicharrón, y dicen, ¡ay! ¡Ay! Y en diciembre, que está eso allí en enero, allí congelado, y la nieve afuera, ¡ay, yo estuviera en Puerto Rico! ¡Ay, tan bueno que era estar en Puerto Rico! Ahora mismo estuviera yo allí tranquilo, comiéndome un cantito de lechón a la vara, cogiendo ese fresquito tan bueno. ¡Ay, qué bueno era estar en Puerto Rico! ¿Por qué? Porque usted no es de Chicago, mi hermano. Y de momento usted dice, ¡ay, qué buena esta nieve! ¡O es tan cute, tan chévere en su primer invierno allá! Y dice, ¡ay, yo no sé por qué se quejan tanto de estarla paliando! ¿Cierto? Y esto es como que ejercicio. Y cuando lleva 2 meses paliando, entonces yo le preguntaré, ¿le gusta paliar nieve? Le gusta meterle con un lighter a la cerradura del cajo para desfrizarla, para poder meterle la llave. Le gusta jonpear el cajo por la mañana porque no prende, la batería se liquidó. ¿Ah? Le gusta cuando se friza la batería y el líquido se friza y rompe los tapones y jaja la batería. ¿Le gusta eso? ¿Ah? No, no le gusta. Porque de momento al principio le parece algo tan diferente. Hermano, pero usted estando allí añora estar en Puerto Rico. Y cuando se da cuenta que usted está allí y le hacen así, lo miran. Dice, yo boricua, ray, yo puertorriqueño. Le hacen, como que dice, eso lo dice todo. Y no lo quieren tampoco allí, hermano. Entonces, usted está allí, no lo quieren. ¿Va a querer estar allí toda la vida? No, por eso es que muchos están allá, dicen que va a buscarse el peso, pero después vienen y se retiran aquí. Dicen, ay, yo vengo para acá a una casita, aquí a un sea en el pueblo de Isabel, allí mirando para allí, para el cliff, para allá. Y yo hago una talita y pongo todos los ñames y las yucas y siembro mi matita de guineo. Ay, tan bueno, mi palito de pana, una pana, sancochada con bacalao. Ay, tan bueno eso. Y se retiran y se vienen para acá. Pues es lo mismo que está pasando aquí, hermano, solamente que como 18 mil millones de veces mejor. Que usted está aquí y dice, ay, yo estuviera con Cristo Jesús, como decía Pablo. Ay, yo quisiera quedarme aquí, como decía Pablo. Pero es que yo sé que me tengo que quedar aquí porque soy de beneficio para ustedes, decía Pablo. Pero estar con Cristo es mucho mejor, decía. Así que estoy como en un, como dirían aquí, un pelotero, en 3 y 2, que no sé qué voy a hacer, porque el próximo picheo va a ser el decisivo. No sé qué hacer. Estoy en una, entre una y otra. Si quedarme aquí con ustedes, lo cual es mejor para ustedes. Pero yo quisiera irme para lo que es mejor para mí, decía, porque yo quiero estar con Cristo, que es mucho mejor. Allí no tendré tantas cosas. No echaré de menos nada, hermanito. No echaré de menos las pasadas de hambre que di, las pedradas que me dieron, los azotes que cogí, las despreciadas, ¿ah? Y el estar batallando de continuo contra el sistema del mundo y especialmente contra aquellos que se hacen pasar por creyentes, más son del mundo también. Hermano, eso agobia tanto y es entendible que Pablo dijera, ay, cuando yo esté allá con Cristo, eso sí que será bueno. Por eso era que él decía, sé estar en abundancia y sé estar en escasez, en todo estoy añadido y en todo estoy bendecido. Después decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa porción la vamos a estudiar el martes que viene, venga para que usted vea esa porción, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que él estaba tan y tan contento, hermano. Y si usted va a ver la ciudad esta de la que habla aquí, que la saludaban de lejos y decía, ya mismo llego. Mamá, Borinquen me llama, diría un puertorriqueño. Este lugar no es el mío. Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío, dicen. Pues eso es Borinquen, hermano. Eso es Puerto Rico, que no se compara más nunca con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Mire, cuando usted dice, no, no, yo no soy de aquí, yo iré a mi patria celestial. Usted, mire, con todo lo que Dios le provee aquí para usted está tranquilo. Pero usted está acumulando tesoro para donde usted se vaya a retirar. Porque el que está allá en Chicago, o el que se mudó, ¿verdad? Fuera de sus cabales, se mudó para Minneapolis, por ejemplo. ¿Verdad? Pues siempre hay un barrio puertorriqueño en toda ciudad de Estados Unidos, eso es parte de la Constitución. ¿Me entiendes? Si no hay pueblo en Estados Unidos, por más chiquito que sea, hermano, que yo no haya ido, tampoco es que yo he ido a tantísimo, hermano, pero hay puertorriqueños donde quiera y están todos juntos. Todos juntos. Me acuerdo que fue un pueblo fantasma una vez por allá en Massachusetts, se llama Lowell, pueblo fantasma universitario. Se iba por el pueblo. Y to casi todos los negocios cerrados así con tabla, porque ya había transicionado a la industria, ¿verdad? Ya había dejado de ser industrial, y ahora era un pueblo más de la educación. Pues hermano, un montón de negocios cerraron, un montón de casas cerradas, y de momento yo iba andando así, y pues no tenía mucho rótulo, se parece un poquito aquí, entonces de momento me metí viré hacia la derecha donde no debía, y caí. Y empecé, y la música. Y de momento vi un cajo así, como así debajito del piso. Y yo dije, ¿ahí dónde yo caí aquí? Y miro así para los lados, era como si hubiera entrado en una atracción de esa, de un parque de momento que cambia todo. Hermano, todo el mundo hablando español. Dos o tres allí, ¡fua! Dándose su gajillito. Veo a una muchacha con un bebé en las manos, en cinta y fumándose un cigarrillo. Y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando mira así, ¡ah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tú te crees peleando con otra allá? Y dije, ¡ay, bendito! Que ahí en el barrio puertorriqueño de Lowell, Massachusetts, el lugar menos esperado para encontrar un barrio, y ahí puertorriqueño. Yo estoy seguro que todos ellos dirán, ¡ay, cuando yo sea viejo y yo me vaya para Puerto Rico! Y usted los ve y que muchas veces, bueno, sí, si es de esto, ¿verdad? Esta clase, ¿verdad? Pero, hermano, alguien que está por allá dice, yo estoy untando en un pote, en una lata de esta sultana algún día, para yo poder enviarlo a Puerto Rico. Y comprarme una casita, y aquella yo la tengo allí, ya yo la mandé a arreglar, ya yo la mandé a sembrar. ¿Usted no ha visto? Hay casas por ahí, se están deshabitadas. No, es que el dueño está en Estados Unidos, pero él se retira allá mismo y viene. Haciendo tesoros acá donde se va a retirar, lo mismo que nos estaba pidiendo la Escritura. Amén. Dice, para cuando usted va a estar la eternidad, usted le gustaría tener todas sus cositas buenas allí, porque allí sí que usted las va a disfrutar. Hermano, usted consigue algo bueno aquí y le dura lo que un temblor. Dicen, ay, qué bueno que tengo un cajito bueno, pero entre 10 años ya no está tan bueno. Ay, sí, que me siento fuerte como un corozo. Pero en 15, 20 años ya no está como un corozo, está más como una gelatina, uno. ¿Me entiendes? Y así pasa, hermano, porque todo esto aquí se va a ir yendo a pique. Entonces usted no se puede acomodar mucho aquí. Porque se acomoda mucho aquí y como que se le pone la vista, como tengo que hacer yo, para mirar las cosas de cerca. En vez de decir, pues yo voy a ir mirando lo minucioso y los detalles y todo este asunto aquí. Si esto no, yo me voy a quedar aquí. Vamos a mirar mejor a la patria celestial. Por eso es que Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usted dirá, pero hermano, porque yo estoy en la tierra, pues ponga la vista en el cielo mientras usted camina en la tierra. Hay que ser realista porque es que estamos en la tierra. Sí, hermanito, seguro que sí, pero más realidad que aquella la cual vamos a tener en el cielo no la despinta nadie. Hermano, ¿qué es mejor, estar 70, 80 años aquí en la tierra o estar una eternidad que no tiene fin en el cielo? ¿Qué será mejor, las calles de oro del cielo o las calles de Aguadilla y de San Antonio y Isabela? ¿Qué será mejor, el fresquito ese de Navidad que da en Puerto Rico o el fresquito con el aroma del cordero en el cielo? ¿Qué será más espaciosa, la casa suya hoy, aquí? ¿O la morada eterna, mansión eterna que le está preparando el Hijo de Dios en el cielo? Cuando usted dice, si está el profesor, que eso no hay que discutirlo, te diría, pues exactamente. Pues entonces, ponga su mirada en el cielo, hermano. Haga tesoros en el cielo. Viva aquí como que usted está prestado y cada día cuenta. Amén. Cuando le den la oportunidad de servir al Señor, usted sea el primero en la fila. ¿Ah? Cuando digan, ¿quién quiere tragarse los vientos para el Señor? Como dicen ahí en un refrán, pues usted tráguese, yo soy el primero. Gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque mire aquí, usted está prestado. Y cuando usted esté en la gloria con el Señor, allí usted va a estar descansando. Usted mire, pájese aquí. Usted se quiere matar, mátese por Cristo aquí. Gloria sea el Señor. Y después allá usted va a descansar. Y estarán allá con el Señor eternamente y por los siglos de los siglos. Usted no tiene idea de lo que es eso, ni yo tampoco, porque como uno encuentra que una eternidad son 100 años, que serán 10 millones o 10 cuatrillones de años. Usted no tiene ni idea porque son tantos ceros que no le caben en la mente a uno. Hermano, no tendrá fin. Nosotros muchas veces no podemos entender eso. Abraham, yo estoy seguro, como que no podría entender eso mucho, pero él lo creía y lo confesaba, decía. Amén, con su vida. Hermano, hay cinco, yo no voy a ir por todo esto, amén. Pero si usted pone a ver, hay 50 y pico de cualidades específicas de esa ciudad celestial. Si vamos a Apocalipsis, gloria a Dios, capítulo 22, vaya allí bien brevemente. Por lo tanto es breve, lo habíamos dicho al principio. Gloria a Dios. Mire cómo dice. Ahí en el 22, vamos a ir al 21, porque es que son tantas cosas. En el 21 hay un montón de cualidades más. Mire. Ve el verso 10 del capítulo 21, 21:10 de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Dice, Y me llevó en el espíritu, esto fue Juan, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Obviamente no es la Jerusalén que usted ha visto en fotos aquí. Esta es otra que descendió del cielo. ¿Sabe qué es esto? Este es el regalo del esposo a la esposa. Este es el regalo de Jesús, el esposo, a su esposa, la iglesia. ¿Ah? La esposa, la novia del Cordero. Este es el regalo de bodas. Una ciudad. Hermano, a veces usted la ve pequeña, pero si usted mira las dimensiones, tenía mil, mira las dimensiones, en el verso 16, 12,000 estadios. Haciendo la conversión de lo que era un estadio, usted lo lleva a millas, 1,300 millas por 1,300 millas. Dos terceras partes del tamaño de los Estados Unidos de grande la ciudad. Si fuera a medirse, era con medida de hombre. Pues dice, es con medida de hombre, la cual es medida de ángel, también dice la palabra aquí. Más adelante en este año vamos a tener la oportunidad de ir a fondo sobre esto. Hermano, la ciudad es grande, pero grande, grande de vicio, como dirían hoy. Una cosa tremenda. Y entonces, tiene tanta y tanta bendición esa ciudad. Dice, su fulgor, dice el 11, era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Por eso era que brillaba así. Cuando el apóstol Juan vio así, aquello que bajaba del cielo, él diría, ¿qué es eso? Completamente bello y puro, sin mancha, sin defecto. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, un ángel a cada una, al lado de cada una. Y en sus nombres inscritos, dice el verso 12, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Tenía 3 puertas por cada lado. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Que dicho sea de paso. Por eso es que son 12 apóstoles, porque son los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Pero hay personas que a veces, pues no sé, se confunden, ¿verdad? Y tienen una agenda diferente. Son 12 apóstoles, hermano. Gloria sea el Señor. No sé qué más hay que decir. Te lo digo porque es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos, gloria de todo. Sí. Apóstoles son los que escogió nuestro glorioso Salvador en persona, hermanito. Gloria a Dios. Mire, dice que su muro tiene 144 codos, o sea, 216 pies de alto el muro, 21 pisos de altura el muro. Gloria sea al Señor. Dice, su aspecto es como el vidrio limpio. Dice, y los cimientos del muro estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era el jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, ónice, dice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Muchas de esas piedras tienen equivalentes modernos hoy, pero muchas de ellas usted lo conoce. Usted ha visto la amatista, usted ha visto el topacio. Amén. Usted ha visto el zafiro, ha visto la esmeralda, ha visto la ágata, el jaspe también. El ónice también, que es piedra negra, dura. Hermano, precioso eso allí. Dice que las puertas eran de material de perla. ¿Mm? Entonces, mire, lo más importante, dice, la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oro transparente, eso no existe aquí. Allí va a existir. Hermano, mire, dice, en ella no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, dice. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Usted se imagina, la luz que hoy te coge del sol, allí va a ser sustituida por la gloria de Dios. Hermano, a tal punto que la gloria de Dios alumbra. Mira esa cosa, usted duda cosas que uno no puede entender ahora, porque aquí está tan opacada la gloria de Dios, a pesar de que resta vestigios en la creación. Hermano, cuando todo ese pecado se ha quitado, tanto en la tierra como en esta ciudad nueva purificada que Dios va a hacer, la gloria de Dios, la honra de Dios, la fama de Dios, los méritos de Dios van a ser tan y tanto que van a ser como si fuera luz. Ahora mismo no es así, aquí en la tierra, porque aquí los reinos de este mundo son los reinos de Satanás. Pero cuando estemos allá, en la ciudad celestial, y hayan cielos nuevos y tierra nueva, La gloria de Dios va a resplandecer sobre todo, ya no va a necesitar nada para iluminarse, dice. Las naciones que hubieran sido salvas, dice el 24, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues allí no habrá noche. ¿Sabe que las puertas se cerraban de noche para que no se metieran los maleantes? Pues no va a haber maleantes que se metan, las puertas se quedan abiertas. Dice, y no entrará en ella, dice el 27, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es by invitation only, hermanito. Gloria sea el Señor. Si usted sigue leyendo, hermano, hay un río de vida. Está ahí el coro, hay un río de vida que fluye en mí, ¿verdad? Y ese coro. Pues ese río de vida va a estar literalmente allí. Dice que hay un árbol de la vida que tenía las raíces a un lado y al otro lado del río. O sea, que es como si fuera un puente. Y ese es el árbol de la vida, gloria sea el Señor. Dice que el árbol de la vida tiene 12 frutos, un fruto diferente para cada mes. Eso no lo hay aquí, hermano. Aquí dice, cada árbol da su fruto y lo usamos hasta como un axioma y como una enseñanza, hermano. Allí no va a ser así. El árbol de la vida da 12 frutos. De bendición, gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, va a ser un lugar de alabanza. Dice que estos cuatro seres vivientes que están en el capítulo 4 de Apocalipsis, dicen, no va a haber mar. Recuerde que la Biblia dice que Él tiró todas nuestras rebeliones y nuestros pecados a lo profundo del mar. Así que Él eliminará todo pecado, incluyendo a donde fueron a dar también. Completamente limpio. Dice que no va a haber mar, hermano. Todo va a ser una bendición tan y tan grande. Y usted va a estar allí. El Padre Creador va a estar allí. Su Hijo va a estar allí. El Espíritu Santo va a estar allí. ¿Y usted? ¿Va a estar allí? ¿Usted va a estar allí? ¿Usted está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Porque es por invitación. No es por derecho adquirido. Es por el derecho imputado el que le da a Dios. Cuando usted no se lo merecía, pero Dios decidió darle esa esperanza, bendito sea el Señor. Por eso es, hermano, mire, pudiéramos estar aquí un mes describiendo las bellezas y pudiéramos poner un montón de dibujos y diapositivas de lo que a alguien se le aproxima en su mente débil lo que pudiera hacer, pero es más, yo creo que hasta cuando se lo mostraron al apóstol Juan le bajaron un poquito, ¿verdad?, la intensidad para que él pudiera por lo menos entender algo accesible a su mente y a su limitación, pero cuando usted vaya allí, que usted esté transformado por Cristo, eso va a ser una cosa tremenda, hermano. Hermano, pero hay tanto creyente que vive como si esa no fuera su esperanza. Hay tanto creyente que se pasan peleando aquí la pelea chiquita contra el mundo y tratando de que el mundo los acepte, hermano. Están yendo en contra del tránsito. El creyente no debe estar buscando que el mundo lo acepte, como si eso fuera evidencia de una victoria o de un galardón. El que va a dar los galardones y dar la victoria es Cristo Jesús. Usted, gloria sea el Señor, como hijo de Dios, usted persista congregándose. Usted persista escudriñando la palabra. Usted persista en la oración. Usted persista en llevar su familia por el camino de santidad, por el camino de la fe. Amén. Usted persista en predicar el Evangelio, gloria sea el Señor. No busque que la gente le agrade las cosas que usted hace para el Señor, porque muchas personas no le va a agradar. Amén. Y usted va a encontrar oposición. Pero mire, hágase de cuenta que esto es por un tiempo limitado. Y después de que usted salga de aquí, se puede decir, ¿verdad? Como decía Pablo, en cuanto a mí, me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, amén, allá en la gloria junto a sus santos ángeles. Hermano, él no estaba hablando de algo que a lo mejor quizás podía ser, él estaba seguro. Y usted puede estar seguro también. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura, el Señor Jesús fue allá a preparar lugar para usted. Como decía en Juan 14, 1. Él decía, si usted cree en Dios, crea también en mí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Estas moradas. Voy pues a prepararle lugar para ustedes. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y allí estaremos con el Señor. Gloria sea el Señor. Eternamente con Él. Ahora bien, piense que Abraham creía a cabalidad esto y en su vida con el Señor, caminando en su vida de fe, él siempre fue un ejemplo, hermano, de esto. Y lo que a muchas personas le hubiera podido resultar como en una derrota, el tener que haber salido de su tierra para poder tener prosperidad en otras, que lo que muchas personas verían, ay, es un fracaso, él no pudo ser exitoso en su tierra. Hermano, por eso es que el creyente no puede pretender ser exitoso aquí en el mundo. Imagínese usted, hermano, como hablan a veces del Señor Jesús, que dicen, él no fue exitoso, dicen algunos que no creen. Él no fue exitoso porque al fin de todo lo mataron. Miren la ignorancia. Entonces hay otros que hablan, ¿verdad? De los cristianos que daban su vida allá en el circo romano a las fieras. ¿Fracasaron ellos también? ¿Fracasó Isaac? ¿Fracasó David? ¿Fracasaron los apóstoles? ¿Fracasaron los hermanos de la iglesia? ¿Fracasaron los de Éfeso, los de Filipo, los de Tesalónica? ¿Fracasaron ellos? ¿Fracasaron los que implantaron el evangelio en esta isla? ¿Fracasaron los creyentes en Cristo que han muerto? Bueno, según el mundo fracasaron. Pero como el mundo no es el que nos va a dar el galardón, porque usted sabe que la paga del pecado es muerte y muerte eterna, más la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces encima de la vida eterna usted va a estar en el mejor de los lugares, hermano. Imagínese. Imagínese que usted esté allí. Y usted va a estar allí echado de brazos con los hermanos suyos, que ya murieron. Y usted va a estar allí con los apóstoles. Y usted va a estar allí con el Señor Jesús. Y de momento pasa un león por el lado y usted le pasa la mano al león. Y de momento pasa un águila y el águila parece un canario, hermano. Y de momento usted va allí y ve los ñames son ñames gigantes, así, ve el plátano es una cosa que usted nunca probó un plátano así, hermano. Y usted va a estar tranquilo allí y no tiene que estar bregando con nada, ni no va a haber pecado ni nada. Usted va a estar tranquilo, 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 que usted va a estar fuera de sí, hermanito, literalmente. A esa vida, y con esto quiero terminar, era la que se refería, si usted vuelve a Hebreos 11, ahora el verso 17. Fíjese el desprendimiento de Abraham, tan enfocado que él estaba en la ciudad celestial, hermano. Mire cómo él hace aquí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir ahí? Pues hermano, que Dios le prometió a Isaac, a Abraham, que él iba a tener una descendencia que no se podía contar. Y él tuvo solamente un hijo. Pues hermano, ¿de dónde iba a salir esa descendencia? Pues de ese hijo. Y entonces viene Dios y le dice, ese hijo que tú tienes, sacrifícamelo en holocausto. Y el hombre natural diría, pero ¿y qué de la promesa que me hizo Dios a mí de descendencia? Si yo le ofrezco a mi hijo, no me voy a quedar sin hijo. ¿Por qué lo hizo el varón? Dice, porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque Dios es Dios, hermano. Tal era su fe que él no titubeó, porque él sabía que Dios había dicho algo y había que hacerlo, hermano. Miren su fe. Porque él sabía que lo que sucediera aquí, los planes que Dios tuviera aquí, eran los planes de aquí, pero allá estaremos siempre con el Señor. Hermano, y ese debe ser el ejemplo para nuestra vida, amén. Cuando usted se le presente algo para hacer para el Señor, mire, usted crea a Dios para que le sea como Abraham, que le fue contado por justicia y le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Y Dios hablaba con él cara a cara, como hacía con Moisés. ¿Por qué? Porque eran personas que se caracterizaban no solamente por lo arrojados que eran para el servicio del Señor, era lo que había detrás de eso. Era que su fe, su confianza absoluta en el Señor, les hacía ver claro que ellos estaban prestados aquí y que eventualmente iban a estar en el cielo. ¿Acaso no será así que nosotros debemos vivir también? Por eso es que, usted sabe que la Biblia menciona a muchos judíos midiendo y diezmando literalmente la menta y el comino. Este papel amarillo, este no es un color de santidad, esto debe ser blanco. ¿Por qué tú hiciste este programa amarillo? Este debe ser blanco. ¿Qué dirá? Ay, hermano, ¿por qué no puede ser rosita como esta manga aquí? Hermano, mire, deje eso. Sí, hermanito. Ay, es que ese cántico como que no me gusta tanto. La pregunta que yo le hago, ¿el cántico le da la gloria a Satanás o se la da al Señor? No, se la da al Señor. Entonces, ¿por qué no te gusta, hermano? El Señor fue puntual cuando cogió su cruz y fue al Calvario a dar su vida por ti a tiempo. Pues usted sea puntual con el Señor también, bendito sea Él. ¿Vio? Que a veces se pone uno minucioso en cositas, en como decía el Señor, en las jotas y las tildes, en diezmar los condimentos más mínimos, en ser minucioso y tanta cosa y detallista, y se nos olvida lo más importante. Y eso son tendencias humanas, hermano. Usted enfóquese en que usted estaba perdido y Cristo le salvó. Ahora, usted apéguese a la palabra del Señor. Pero recuerde que usted fue salvo por gracia. Usted no fue salvo por lo minucioso que usted fue, porque lo minucioso lo iba a llevar a la condenación. Recuerde de dónde el Señor le sacó. Vive una vida agradecida al Señor. Vive una vida dedicada al Señor. Vive una vida arrojada al Señor. Con su vista puesta en la ciudad celestial. Amén. Cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Por eso te pregunto, ¿Cristo va a estar allí? ¿Dios Padre va a estar allí? ¿El Espíritu Santo va a estar allí? ¿Los santos van a estar allí? ¿Los creyentes redimidos van a estar allí? ¿Los santos del Antiguo Testamento van a estar allí? ¿Los mártires van a estar allí? ¿Y usted va a estar allí? Esa pregunta se la quiero hacer. ¿Usted va a estar allí? Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero hacerte una invitación, gloria al Señor. Posiblemente usted me diga, hermano, pastor, todos aquí ya son salvos. Si son salvos, gloria a Dios, qué bueno. Quiere decir que usted va a estar acá. Allí sí que va a estar buena la cosa, hermano. Muy bien. Pero si usted ha sido salvo por Cristo ya, amén. Yo confío que sí. Mi exhortación es a que usted viva una vida como que es para aquí que usted va. No como que en el mundo se va a quedar. Porque eso cambia completamente la perspectiva de las cosas. Amén. ¿Usted va para la gloria eterna con Cristo? ¿Está viviendo como que usted va para la gloria eterna con Cristo? ¿O todavía está muy distraído con las cosas de este mundo? Porque el Señor le quiere completamente enfocado, como dice Colosenses 3, en las cosas del cielo. Usted piense, ¿y con quién yo voy a estar en el cielo? ¡Ay! Tal persona no va a estar en el cielo si sigue así. No le llama eso juzgar, llámela eso como que Dios le está diciendo, aquel está perdido, pues usted vaya y predique. ¡Ay! La gente de San Antonio, ¿estará toda conmigo aquí? Como van ahora, ¿no? Pues vamos a predicarle a Cristo Jesús. Le estoy dando testimonio a todo el mundo que es invariable, consistente, intachable de que Cristo vive en mí y que Cristo salva y reina y ahí estaré con Él para siempre. Pues mire, todo eso nos ajusta y nos calibra a que nosotros tenemos que vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Quiero que oremos en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por la bendición que es, Señor, estar contigo, por habernos dado, Señor, la bendición de estar en tu casa y de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que hemos podido hablar en esta hora. Oh, Señor, confírmala en nuestro corazón, Padre Santo. Quítanos, Señor, la vista corta de las cosas del mundo. Y ponos la vista larga, Padre Santo, para enfocarnos en la ciudad celestial, Señor. Para enfocarnos en la bendición, en la eternidad. No, Señor, en las cosas que terminan, que están aquí en este mundo. Oh, Señor, que mientras estemos aquí seamos aguerridos, seamos enfocados, Señor, seamos denodados en predicar tu palabra, Señor, y en vivir una vida que te agrade, Señor, sin estar reparando en cosas minúsculas, Padre. Que prediquemos tu palabra como está, que nos esforcemos, que no pongamos agenda, Señor, que seamos desprendidos, Padre Santo, que podamos ofrendar y diezmar, Señor, con gozo, como que no nos vamos a quedar con nada aquí, Señor, que podamos ser, Padre Santo, verdaderos siervos tuyos, Señor. Santifícanos, Señor, con la verdad de tu palabra, y reconoce nuestros corazones, Señor. Y si alguno de nosotros hoy, Padre Santo, pusiera ahora delante de ti esta oración para que tú le santifiques y tú le endereces, Padre Santo, y tú le afirmes, Señor, en el camino recto, y tú enfoques su vista a la ciudad celestial, Señor, que tú contestes esta oración en este día, Padre Santo. Te pido tu bendición, Señor, por los hermanos que estamos aquí, y que tú permitas, Señor, que seamos todos obreros dignos, Señor, de estar algún día allá en la boda del Cordero, y aquí en la santa ciudad, Señor, donde estaremos para siempre contigo. Te damos gracias, Señor, y agradecido, Señor, estamos de que nos hayas traído a tu casa. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.